Onda Madrid presenta...
¿Y cuál es, Hans, la anécdota de Julio Iglesias que más gracia te haga de las miles que hay? ¿Cuál es?
Ostras, es una pregunta complicada, ¿eh? No sé si es más gracia, pero a mí me, como resumen también un poco de todo lo que no sabía de él, de Estados Unidos, me gusta mucho pensar en Julio Iglesias haciendo una pausa en su estudio de grabación en Los Ángeles, jugando a baloncesto con Prince. Y al parecer, pues Prince era mucho más pequeño que Julio, pero al parecer le daba unas palizas tremendas al baloncesto.
Qué bueno. Sí, no, esa nota es buenísima. Y después de escribir un libro, después de los años de documentación y demás, ¿tú qué has sacado en claro de cómo es realmente Julio Iglesias?
Pues la mejor respuesta sería decirte que no mucho. O sea, porque cuanto más te metes en alguien y además una figura pública tan importante como él... no acabas, o sea, acabas no sabiendo qué hay de personaje y qué hay de persona, ¿no? Hay esta sensación de nunca llegar a la persona real, si es que existe, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que he pasado por muchas etapas en la investigación y además que yo a Julio no lo conozco personalmente, ¿no? Me he basado en testimonios, entrevistas, etcétera. Entonces, yo he llegado a su figura pública y la parte personal pues es siempre una incógnita, ¿no? Pero también pasa un poco con las personas con no famosas, ¿no? Que cada uno mostramos una cara en sociedad y saber cuál es la persona verdadera no es fácil.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos al Taxi de Onda Madrid, el único programa de la radio española que va sobre ruedas. Hace tiempo que no lo decía, en la FM los domingos y cuando a ti te apetezca en todas o en casi todas las plataformas de podcast de la internet, de la web, en Spotify, en Google Podcast, en eBooks, en la propia web de Onda Madrid. En Spotify, por cierto, se puede puntuar el programa. Hágalo, puntúenos. Bien a ser posible. Revisa los frenos Mario Llorente y la persona que debe conducir y conduce. Aquí granadino en la gran urbe, servidor, locutor, periodista y que en Twitter e Instagram, ojo a esto, me tienen en @carlospadilla_3. Y arrancamos ya en este álbum de palabra y verbo sentido que lleva por nombre, dígaselo a la gente, el taxi de Onda Madrid. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el madrileño, más bien alcalaíno, Miguel de Cervantes Saavedra, y narra, lo sabrá usted, la historia de un hidalgo maduro, Alonso Quijano, que por la excesiva lectura de libros de caballería se vuelve loco y concibe la idea de hacerse caballero andante y así recrear la antigua caballería. Acompañado de su fiel escudero Sancho Panza, lucha incluso en momentos contra los molinos de viento, tomándolos por gigantes. Julio José Iglesias de la Cueva, más conocido como Julio Iglesias, madrileño de Madrid, seguramente no leyó Don Quijote de Cervantes entero. Pero no sabemos si embebido por una loca ilusión, cansado de triunfar en España, aspirante a más, más y más, tomó por lucha la conquista de América. Era la locura de un hombre, al que su Sancho Panza bien podría ser Ramón Arcusa, por ejemplo. Y ese hombre, sin yelmo, ni peto, ni greba, ni rodillera, ni Rocinante que le valiera, sino con un smoking de tres piezas, sonrisa blanca nuclear y moreno duramente trabajado, consiguió, dejándonos locos a todos, que su voz y su cuerpo y su risa y su mal inglés conquistaran América.
De begin, quiero sentir las cosas de siempre.
Hans Laguna, dice la solapa del libro, tiene una doble vida. Por un lado es licenciado en filosofía y doctor en sociología, pero a su vez Laguna es músico. Ha sido productor musical también de artistas como Nacho Vegas, nacido en Donostia, pero reside en Barcelona. Laguna añadió a esa doble vida una tercera, que empezó como una curiosidad y se convirtió en una obsesión, la figura de Julio Iglesias, un tipo al que al principio de su expansión, contó su manager Alfredo Fraile, pues no deshacía del todo la maleta, pensando que los conciertos se iban a cancelar allí por las Américas. Un hombre inseguro, dubitativo, de familia bien de Madrid, que no terminó derecho, que jugó en las categorías inferiores del Madrid, que tuvo un accidente de coche y que empezó a tocar la guitarra, seguramente antes del accidente. Un Julito que ganó joven el Festival de Benidorm, que fue a Eurovisión y que, pasados los años, de repente la gente se sorprendió, ¿no? Hombre, pero si Julito es una estrella internacional, lo que habrá costado, más que en dinero, en esfuerzo personal, solo lo sabe él. Bueno, no solo. Hans Laguna se ha documentado tremendamente bien para ofrecer un relato fidedigno, apasionante, anecdótico a veces también, de la vida tremendamente loca de un hombre tremendamente irrepetible. El cantante vivo, que cosa que comparte con Madonna y Elton John, es el que más discos ha vendido en la historia de la música. El hombre español, madrileño, el hombre de los 100 millones de discos.
Es un hombre en el que no muchos creíamos en un principio, debo confesarlo, yo por lo menos. Un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento en Europa y en América. Es Julio Iglesias.
El problema es el siguiente. Ustedes saben que yo casi siempre escribo mis canciones. Y últimamente me he vuelto muy modesto. Y para disimular un poco, he encargado a un par de amigos que ustedes conocen muy bien, a Manolo y Ramón, el Todo Dinámico, que producen todos mis álbumes, trabajo con ellos siempre, que me escribieran una canción. Una canción que hablara un poquito de mí. Díganme ustedes si me pongo yo a hablar de mí lo que puedo decir. Lo han escrito ellos. Hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Julito ya es Julio, estrella de relumbrón. Nunca habrá otro como él, porque él fue el primer artista no anglosajón, el primero que hablaba español, que consiguió en el centro del mundo, que son los Estados Unidos de América, el triunfo. Hans Laguna acaba de publicar, fruto de su obsesión, Hey, Julio Iglesias y la conquista de América. Hans, bienvenido al Taxi de Madrid, ¿tal estás?
Hola, bienvenido. Ay, bienvenido, muchas gracias.
Yo también estoy bienvenido en mi propio programa.
Sí, no, sí.
Gracias por...
Estaba escuchando tan embelesado toda esta presentación que me he despistado.
No, pero me ha hecho gracia porque, fíjate, llevamos ya 2 años de programa, es la primera vez que el invitado me dice a mí bienvenido.
Sí, es que se me había olvidado que era entrevistado, imagínate.
La verdad que no, bienvenido tú, Hans. Ante todo, gracias por el libro, porque es que me lo estoy pasando muy bien. Yo soy siempre muy sincero con los invitados. No he terminado todavía el libro, me estoy por más o menos por la mitad. Es un libro realmente fascinante. Señora, señor, cómprelo. Además, está baratísimo. No sé, no, es que está regalado. No voy a decir ni el precio. Y es un libro, editorial Contra, que se me cabrea la gente, que mezcla todo de una manera muy bien, que mezcla lo anecdótico con lo documentado que está, que también muestra una ironía a veces del propio autor,
sí.
fruto de la escritura. Bueno, lo primero, antes que nada, en ese Taxi de Madrid, dime a dónde te llevo, aquí en esta comunidad de Madrid. Yo sé que tú eres de Barcelona, bueno, ya vives en Barcelona desde hace muchos años, pero dime a dónde te llevo en esta comunidad de Madrid, un lugar especial para ti.
Un lugar especial para mí de la Comunidad de Madrid, dices.
Sí.
Pues, a ver, déjame pensar. Claro, te podría decir algunos lugares de la noche madrileña, pero no sé si quedaría muy bien decir
eso.
Ah, esto.
No, di. Si aquí estamos, quedamos todos mal.
Bueno, hay un lugar, un bar pequeñito que hacen conciertos, que es el Fotomatón.
Vale.
Que conozco demasiado bien, te diría.
Vale. Fotomatón. Vale, pues me lo apunto. Fotomatón. Vale, pues... Allá vamos. Vale. Esto que escuchábamos al comienzo es la primera vez que Julio canta una de sus canciones más queridas y más recordadas. Soy un truán, soy un señor, tal y cual. Que lo hace leyendo, vestido elegantísimamente. Por cierto, mucha gente a lo mejor no lo sabe. En una noche electoral, Que fue, sí. Fue la primera noche electoral en la democracia española, ya, la vuelta de la democracia.
Sí, era la noche, o sea, estaba esa gala era mientras se esperaba el recuento de votos.
¿Eso que el programa se llamó La Noche de Todos, puede ser?
Bueno, era un programa como de 7 horas que actuó mucha gente, entre ellos Julio Iglesias, bueno, y presentado por José María Íñigo.
El mítico José María Íñigo. Claro, yo la pregunta principal, o la primera pregunta sería... ¿Y por qué Julio, Hans, te preguntaría? Pero quizá te aclare más la respuesta esto, por ejemplo. Mira.
Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena.
¿Qué tiene que ver, Hans, Manuela, con tu curiosidad por Julio Iglesias, que deriva en este libro de más de 400 páginas?
Pues mira, veo que habéis hecho bien los deberes, habéis cogido la versión justo de Manuela.
Hombre de Olimpia, ¿no?
Que a mí es la que me abrió la cabeza. Pues nada, yo toco con Nacho Vegas y le invitaron para un programa especial de La 2 de fin de año que hiciera una versión de Manuela. Entonces yo, para mí, Julio Iglesias era alguien que escuchaba de niño en casa de mi abuela, pero no me lo tomaba muy en serio como artista, ¿no? Entonces, para preparar esta versión, empecé a escuchar la discografía de Julio Iglesias y las versiones de Manuela que él había grabado, y entonces di con este directo en el 76 en el Olimpia, y en lugar de todas esas producciones más almibaradas con orquesta y tal, aquí pues toca con una banda reducida, y de repente descubrí que era un gran cantante y que me gustaban sus canciones, ¿no? Y ese fue un poco el disparo de salida de mi interés por él.
Claro, para hablar de lo del buen cantante, ya que hay muchos temas que se tocan en el libro, Mario, vamos a poner primero mejor la de que la mencionas en el libro, la de Por el amor de una mujer, vamos a ponerla para que ahí la analiza también Hans. Mira, pónmela.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba.
Claro, por el amor. Una de las cosas que más me ha gustado del libro también es la defensa que haces del Julio Iglesias cantante. Y digo cantante porque siempre nos quedamos con sus amoríos, con su dinero, con sus récords y demás. Pero dices, coño, que el tipo canta bien, quiero decir. Puede ser que no tenga un vozarrón, entendido. Pero tú defiendes esto de canta bien, ¿no, Hans?
A ver, ya que en el libro iba a dedicar muchas páginas a diseccionar toda su campaña de promoción y marketing que le permitió conquistar Estados Unidos, también me parecía de justicia destacar que, ante todo, Julio Iglesias es un gran cantante, aunque no un cantante al estilo de vozarrón a lo Rafael, Nino Bravo, etcétera. Pero eso no quita que, como en esta canción que habéis puesto, él maneja unos recursos que son difíciles, además, ahí cómo rompe la voz muy aireada, cómo juega con el vibrato, al servicio de lo que él quiere hacer, que es emocionar, ¿no? Y justo esta canción así, quejumbrosa, etcétera, él está pues cantando muy bien, lo que pasa que no está sacando un chorro de voz, pero está utilizando muchos recursos que son difíciles técnicamente, como digo, al servicio de emocionar y de hacer creer al oyente o a la oyente que está cantando solo para ella, ¿no? Que es un poco una de las claves de él.
Y vamos a retroceder ahora, claro. Una frase para comenzar. Toda leyenda está mucho más cerca de la mentira que de la verdad. Frase de Julio cuando tenía 60 y pico años. Esto sirve bien para hablar de los comienzos. Y van ustedes a escuchar dos cortes. Primero, el nodo que hablaba de la victoria de un joven chaval madrileño llamado Julio Iglesias en el Festival de Benidorm, y de ese joven, 2 años después, cantando en Eurovisión.
En Benidorm se celebra el 10º Festival de la Canción. Van a escuchar ustedes la que obtuvo el triunfo.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Tan dentro de mí
conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti.
Toda leyenda está mucho más cerca de la mentira que de la verdad. Y leyendo el libro, claro, no sé si esto a Julio le gustaría que se contase, Hans. Ciertas cosas, por ejemplo, lo del accidente, lo del derecho, lo de jugar en el Madrid, bueno, lo del plagio, sospecha de plagio sobre Gwendolyn. Hay ciertas cosas que también han construido la leyenda, que al final es eso, leyenda con ciertos aderezos. Ciertas licencias que, bueno, se exageran, se cambian pequeñas cosas, y yo creo que está bien que se cuente, ¿no?
A ver, Julio siempre ha dicho que no hay leyenda sin lado oscuro, ¿no? Entonces, entiendo que estén todas estas revelaciones juntas, no le va a hacer mucha gracia, pero yo la verdad que lo único que he hecho es recoger testimonios de otros. Yo no... O sea, no me invento nada, ¿no? Sino que cito a otros y lo pongo todo junto, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba, más que nada, como dices, de destacar cómo para construir esta leyenda y sobre todo este relato mítico, ¿no? Que Julio construye desde el principio, porque él, a la vez que saca su primer disco, saca una película, La vida sigue igual, biográfica, protagonizada por él, con el relato de su vida, ¿no? Este del portero del Madrid, el accidente, etcétera, ¿no? Entonces, lo que me interesa destacar en el libro, más que desenmascarar lo que hay de verdad y de mentira, es cómo destacar cómo toda estrella del espectáculo y toda celebridad que quiera alcanzar el rango que alcanza Julio Iglesias necesita construir un relato biográfico que, si lo examinas con lupa, pues tiene sus mentirijillas, vamos a decir.
Pero quiero decir, pero que es una historia muy bien construida a lo largo del tiempo y que sigue funcionando, ¿no? Claro, tenemos además lo cuentas así, ¿no? En el libro, ¿no? La presentación, que es el chaval joven, tímido, guapete, madrileño, de familia medianamente bien, tal cual. Tenemos el nudo, que es el accidente de coche, la carrera futbolística truncada, aunque él mismo después decía que era portero de las categorías inferiores, tampoco que fuese una estrella, un macacrack. Y después tenemos el desenlace de ese joven chaval ganando el Festival de Venecia. Es que la historia es perfecta.
Sí, o sea, a nivel literario, si quieres, lo tiene todo, ¿no? Porque empatizas con el héroe, porque tiene el accidente, sufre, se esfuerza y al final hay también una recompensa y se vuelve una estrella del espectáculo, ¿no? Entonces también hay una admiración por este héroe, ¿no? O sea, todas las piezas encajan.
Claro, después si te pones a indagar, ves que, por ejemplo, lo de Gwendolyn. Bueno, hay sospechas de un posible plagio de una canción anterior. Yo he escuchado la canción anterior y la verdad es que se parece bastante a Gwendolyn. Después ves que lo del Festival de Benidorm, no, hombre, no es que fuese el chaval solo con su guitarra, sino que hubo intermediación por parte de su padre. Que la carrera futbolística en realidad truncada tampoco, porque digamos que no era un estrellón, que es decir, no tiene un futuro brillante. No terminó derecho.
Bueno, algunas de estas cosas las ha reconocido él mismo, lo del portero, por ejemplo, y también su padre. Es decir, como digo, yo no me invento nada.
No, claro.
Lo que ocurre que bueno, que el relato es tan potente que sigue circulando a pesar de que en el tiempo han ido saliendo estas informaciones que yo he recogido, pero de alguna manera el mito es más potente, ¿no? Y ahí sigue.
No, digo, a mí me van a matar ahora en la Facultad de Periodismo, pero prefiero crear un poco este mito porque la verdad que es muy bonito el mito.
Funciona muy bien, ¿no?
Funciona muy bien. Claro, la leyenda quizá más acogida por el público español, que a lo mejor no es tan leyenda, es que, bueno, siempre ha sido un hombre muy exitoso con las mujeres y llegas a decir en el libro una parte y dices, bueno, es que Julio reconoce en un momento dado que él fue adicto al sexo.
Sí, a ver, este mito del Don Juan, si lo examinas en detalle, ves que también tiene su cara desagradable, ¿no? Bueno, él no lo habrá como algo desagradable, pero sí que hay una, en ocasiones, una conducta sexual compulsiva que él ha reconocido y que supongo que también a nivel psicológico y físico pues pasa factura, ¿no?
Incluso a lo mejor debe ser demasiado sobón o tocón.
Sí, bueno, eso es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Y muchos periodistas también. Pero bueno, forma parte también de su personaje y hoy en día pues lo miramos con otros ojos, ¿no?
Claro, que Julio ahora mismo... ¿tú crees que Julio ahora mismo, en esta, si naciese en este momento, sería muy cancelable?
Totalmente, ¿no? Yo creo que absolutamente.
Y, sí, y después está lo de... comentas otra cosa, que es lo de la sprezzatura. No sé si lo he dicho bien en italiano, sprezzatura. Que yo no sé por qué, pero leyéndolo digo, esto es lo que tiene Roger Federer, por ejemplo.
Sí, también, mira, como tenista. Exacto, sí, es una buena...
Explícanos a la gente para que lo sepa, ¿qué es la sprezzatura?
Pues es un concepto del Renacimiento italiano que representaba una de las virtudes de los cortesanos, ¿no? Es una virtud aristocrática que consiste en hacer las cosas con desenvoltura, ¿no? La sprezzatura, la traducción podría ser desenvoltura. De tal forma que todo lo que hagas, aunque sea difícil, siempre has de dar a entender que lo haces sin esfuerzo, ¿no? Y cuando descubrí este concepto vi que aplicaba muy bien para el caso de Julio Iglesias como cantante, ¿no? Que el tipo nunca, aunque llegue muy alto con la voz, etcétera, siempre da a entender que no le está costando ningún esfuerzo lo que hace, ¿no? A diferencia de otros cantantes que gritan, se retuercen, sudan, se mueven, Julio Iglesias siempre está como flotando, ¿no? Y bueno, me pareció que él siempre transmite esta sprezzatura que también está muy relacionado, como digo, con un carácter aristocrático, ¿no?
Sí, ponen por aquí en el libro, también tiene el libro un álbum fotográfico, una serie de imágenes, y en una de esas colocas a Julio que apenas mueve levemente los labios para cantar con ese gesto tan suyo del micrófono y demás, y claro, pones al lado a Camarón, pones abajo a Bambino, a Camilo VI, ¿a quién más pones? Ya no reconozco a más gente.
A Rafael.
Sí. Que se desgañitan, que abren la boca.
Exacto,
y este hombre siempre va en traje y mueve así los labios aquí muy poquito.
Sí, no abre la boca, no aprieta los ojos. O sea, todo en él es demostrar que él va sobrado, ¿no? De alguna manera, que no está haciendo mucho esfuerzo, ¿no?
Sí, no. Y también, claro, también está el factor humano del cantante. Esto que hacen los grandes de que te sientas importante a su lado. Y esto lo tiene Julio. ¿Tú cuánto crees que tiene de importancia el buen manejo que ha tenido Julio a lo largo de su vida con las personas, ¿no? El contacto físico, el saber cómo llegar a la gente para haber llegado a la cima de la música mundial? ¿Cuánto ha influido? ¿Cuánto ha podido influir ese...?
Pues yo creo que mucho, porque en una profesión como la suya y para llegar donde ha llegado tienes que tratar con muchísimas personas, tanto a nivel de negocios, con discográficas, agencias, etcétera, como con periodistas y en su caso también con autoridades, políticos, etcétera. Y todo el mundo coincide en decir que Julio Iglesias es encantador, o sea, que se mete en el bolsillo a todo el mundo, ¿no? Incluso a detractores suyos que se encuentran con él a contrapié y acaba seduciéndolos, ¿no? Entonces creo que Julio tiene una gran inteligencia en las distancias cortas, digamos, y eso se mete en el bolsillo a todo el mundo y creo que le ha ayudado pues a hacer negocios, a tener a su favor pues los ejecutivos y responsables de sus campañas, la discográfica, etcétera, y bueno, también con los fans, ¿no? Que al parecer pues eso también es muy muy encantador y consigue que todo el mundo se sienta especial, ¿no? Y eso creo que ha sido muy importante, porque como te digo, tienes que tratar con mucha gente y hacer que estén alineadas con tu objetivo, ¿no?
¿Tú cuántas entrevistas has podido ver de Julio?
Pues demasiadas, es lo que te puedo decir. Demasiadas para la salud mental de alguien.
Y por ejemplo, en las entrevistas, que es otra cosa que... Mira, vamos a ponerlo ya directamente. Mira, fecha importante, año 1983, si no me equivoco. Una entrevista en el Late Show más importante de Estados Unidos, ergo uno de los programas más importantes del mundo, el que presentaba el mítico Johnny Carson, el Tonight Show, y ahí apareció nuestro Julio.
Everything okay now?
Everything
está bien, okay.
With the music.
Why did you finally decide to come and play in America?
Well, I've been all over the world playing all my life, and I just decide to make United States, to sing United States.
Y con un inglés un poco... pues Julio se fue soltando y además tenía esa mezcla de timidez, de tipo bonachón. Que digo que ahora vemos, por ejemplo, a Rosalía con Jimmy Fallon, que es el sucesor de Johnny Carson, podemos decir. Y nos sigue sorprendiendo ver allí, coño, es uno de los nuestros, ¿eh? Es una española. Y claro, lo que hizo Julio en su momento, esto alcanza niveles de una importancia que no somos capaces de entender, ¿no?
No, y que poniéndolo así un poco en resumen, ¿eh? pero lo de Rosalía no puede entenderse sin alguien como Julio, que es el primero que abrió la puerta a artistas latinos en Estados Unidos, ¿no? Y me interesa ver cómo ambos tienen, como dices, pues esta mezcla de... Bueno, son estrellas, pero a la vez son muy humildes y muy encantadores, y en este tipo de entrevistas se mueven muy bien, porque tienen esta mezcla de timidez con realmente un cara... que son divos, ¿no? Pero son muy cercanos, ¿no? Y creo que esto es muy clave para entender su éxito también.
O sea, tú cuentas, por ejemplo, los nervios tremendos, que también humaniza mucho, los nervios tremendos que pasó antes de entrar Julio, el ambiente de tensión brutal que había en la sala VIP, que es un hombre que después esto lo llegas a decir en el libro, ¿no? En muchos momentos de grabaciones de discos, de cosas muy importantes, donde hay mucho presupuesto, en grandes conciertos, es un hombre que ahí se ve el rasgo humano, es decir, lo que sufre este hombre.
Sí, sí, ya hemos hablado de la sprezzatura, este flow que tiene, pero claro, cuando vas rascando un poco ves que él realmente pues es humano, es muy inseguro, muy tímido realmente. O sea, siempre ha proyectado esta fragilidad, pero al parecer era mucho más de lo que parece aún, ¿no? Que él realmente lo pasaba muy mal, y aunque lo vemos luego estupendo, simpático, etcétera, pues sufría mucho de nervios, tenía muchas dudas. Y eso lo cuenta toda la gente de su entorno, en especial su manager, Alfredo Fraile, ¿no? Que dice que es un inseguro patológico, ¿no? Y alguien también muy perfeccionista, trabajando también seguramente para intentar aplacar esta inseguridad, ¿no?
Y aparte, esto confirma mi teoría de que los tímidos dominan el mundo, en realidad.
Bueno, porque sí, sucede que quieres superar la timidez...
Y te esfuerzas por intentar hacerlo lo mejor posible.
Sí, y acabas... Sí, sí, es un motor de la ambición también, paradójicamente.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel.
Página 101 del libro dices: en realidad Iglesias estaba lejos de ser un buen padre. La entrega absoluta a su fulgurante carrera musical, mediática y amatoria era incompatible con el debido cuidado de sus hijos. Las temporadas que estos pasaban en Indian Creek solo veían a su padre un día al mes. Cuando coincidían en la casa y Julio le requería, Chabeli solía exclamar: bah, ¿será que ha llegado el fotógrafo del Hola y quiere que vayamos a posar? Fraile cuenta que, tras una gran comida con los familiares de ambos, Julio se alejó caminando entre lágrimas por los jardines de su mansión y le confesó: lloro porque te tengo una sana envidia, Alfredo. Envidia. Envidio a la familia que has creado y que yo no he podido crear. Componer de niña a mujer, dices, era quizá una manera de purgar la culpabilidad que sentía como padre. Esto también es... interesante, quiero decirlo, y esto lo sabemos todos, ¿no? Pero los precios que a veces se pagan por el éxito, ¿no?
Sí, sí, has intentado imitar un poco la voz de Julio, ¿eh? Me ha parecido.
Sí, sí, incluso puedo llegar a intentar cantar si me animo después, pero...
Sí, bueno, en el libro también me ocupo de cómo, pues claro, entregarse en cuerpo y alma a la carrera de estrella, pues tiene un precio personal. En el caso de Julio, el primero más evidente, pues es su vida familiar. Y de hecho ya en la canción Me olvidé de vivir, ya él incluso hace virtud de esto, ¿no? Y lo explicita, ¿no? Y siempre ha tenido esta combinación del el aire de triunfador y a la vez como alguien melancólico que le falta algo y que lamenta haber perdido muchas cosas por el camino, ¿no?
Ya que has hablado de lo de imitar, tú después de tantas entrevistas, de tantas canciones vistas de Julio, de tantos momentos, ¿tú podrías imitarlo?
Rotundamente no.
¿Te negarías en rotundo a imitar a Julio Iglesias solamente
si
hablando?
Si estás intentando que lo imite ahora, no va a pasar.
Pero ni
no
hablando. Ni hablando.
No, es que sería muy patético. Si quieres luego en privado, por WhatsApp, sí que te...
Pero, por ejemplo, aunque ahora no lo hagas, pero, por ejemplo, esto sí habrás hecho, ¿no? Con tus amigos, con tu familia y demás, de intentar imitarlo, ¿no?
Sí, un poquito, pero a nivel usuario, o sea, lo típico de ponerse la mano en el abdomen, hacer un wea, algo así, ¿sabes? Nada muy sofisticado.
¿Sobre lo del wea has llegado a alguna conclusión?
Bueno, creo que es un... de hecho, el libro yo quería que se llamara Wea en lugar de Hey. Pero al editor le pareció un poco demasiado de pitorreo.
Sí, no, puede ser imposible.
Me interesaba el wea como la exclamación de Julio cuando está suelto, ¿no? Cuando se deja ir y esta sprezzatura que siempre lo tiene tan contenido. Cuando Julio está, se siente a gusto en un concierto y tal, pues su máxima expresión de júbilo wea. Es este wea, ¿no? Y me parecía un buen resumen.
Y como he comentado antes al principio, tienes una doble vida y la otra vida es la de músico. Y tú como músico, ¿qué te ha sorprendido más del modo de trabajar, de hacer discos de Julio Iglesias, de lo que has leído, de lo que has visto?
Pues que realmente es un tipo muy perfeccionista y que se metía unas maratones en el estudio y todos los que hemos grabado en estudio, que no es una experiencia muy grata, ¿no? De repetir las tomas, estás nervioso ahí con los auriculares, etcétera. Pues Julio estaba meses y meses así, ¿no? Porque además grababa en diferentes idiomas, algunos de ellos pues ni siquiera los hablaba, ¿no? Y entonces tenía que repetir sílaba por sílaba. Además, antes de tener tecnología digital, ¿no? Con cinta, que era todo mucho más pesado, ¿no? Rebobinar, tal. O sea, que lo que he descubierto es que es un trabajador incansable y un perfeccionista extremo, ¿no? Y eso, cuando lo vemos ahí tan suelto, con esta sprezzatura y en un programa de la tele, pues no nos hacemos a la idea de lo que le ha costado sacar los discos, ¿no?
Y sobre Julio, y después de revisarlo todo como músico y habiendo visto y escuchado la música de Julio, ¿qué es lo mejor y peor que tiene Julio Iglesias como cantante?
Como cantante, ostras, pues creo que lo mejor relacionado con esta sprezzatura también es que tiene mucha musicalidad. Esto se ve sobre todo en directo, ¿no? Como bueno, ese flow que tiene, ¿no? Y además, rítmicamente, sobre todo, a mí me interesa mucho el fraseo que tiene, ¿no? Que a veces acelera, ¿no? ¿Cómo noche? Luego se retrasa. Ahí lo he imitado un poco, ¿eh?
Sí, me he dado cuenta.
Bueno, que tiene esta soltura, ¿no? Como cantante, aparte de que canta muy afinado y lo que he dicho, ¿no? Que está haciendo cosas difíciles y las hace parecer fáciles, ¿no? Y quizás lo peor, pues creo que, claro, al ser un cantante tan peculiar, creo que con los años ha ido cayendo en unos tics y convirtiéndose un poco en una caricatura de sí mismo, ¿no?
No, pero y además veíamos otra, dices otra cosa en el libro también muy interesante, que es cómo a él no le cambia tanto la voz de cantar y de hablar.
Exacto, sí. Hay otros cantantes que por ejemplo, si están hablando en una entrevista y de repente cantan, pues proyectan la voz muy diferente. Julio no. Tiene esta naturalidad. Pero sí, como te decía, creo que con los años, pues sus rasgos distintivos se han ido exagerando y ya es un poco caricaturesco, ¿no? Últimamente. Pero bueno, esto es lo que diría.
Claro, no, pero digo, por ejemplo, Sergio Dalma, pues se pone así con voz ronca para cantar, pero después habla normal. Esto sería un poco la antítesis de lo de Julio.
Sí.
A ver, como fan y defensor de Julito, ¿tienes álbum favorito?
Un álbum.
Sí, álbum favorito.
A ver, yo creo que Julio es más de canciones que de discos, ¿eh? Uh-huh. O sea, un álbum así entero.
Vale, pues
no sé, me gustan bastante los inicios, pero como mi libro va de la conquista de Estados Unidos y me he centrado mucho en eso, voy a decir que su álbum en inglés, el primero, el 1100 Bel Air Place, creo que tiene unos cuantos temazos. Tiene un deje muy ochentero. Hay cosas que no han envejecido muy bien. Pero creo que como álbum entero se aguanta muy bien.
¿Y como canción?
Pues no sé. Hay muchas, pero no sé. Me olvidé de vivir, me parece que es bastante emocionante.
¿Y tú crees que Julio, ahora mismo, puede haber un resurgir de Julio Iglesias? Quiero decir, de que ahora de repente los jóvenes se vuelvan a escuchar la música de Julio Iglesias, o que ya todo está un poco más olvidado, que está desfasado.
A ver, yo creo que musicalmente es un poco complicado que haya un revival de Julio. Pero sí que creo que su figura, de hecho, no sé, veo paralelismos con C. Tangana y otros. Creo que hay algo de la figura del Latin lover, del macho, pero a la vez vulnerable, del hombre exitoso pero a la vez tristón, etcétera, y también la figura del español universal, digamos, que creo que sí que conecta con actitudes que veo hoy en la música más moderna, ¿no? Pero musicalmente, digamos, creo que su herencia es complicada de rescatar.
A mí me gusta sobre todo de Julio, lo confieso, que es un álbum que tú ya no mencionas en el libro, porque se te sale de fecha, año 1987, seguro que lo has tenido que escuchar, que se llama Un hombre solo, el álbum.
Bueno, ese es un... Sí, sí, ese no lo he analizado tanto, pero ese es el que escuchaba yo en casa de mi abuela de niño.
Mira, pues hay una canción que a mí me gusta muchísimo, que también se llama Un hombre solo, que la escribió Manuel Alejandro, y bueno, y ahí retrata muy bien esa soledad de Julio en Estados Unidos. Mira lo que cuentan los protagonistas, tanto Julio principalmente, en un documental de televisión española sobre Manuel Alejandro. Mira.
Voy a intentar con todo mi cariño darles un poco de lo que es este LP. Decirles que él ha descubierto en mí cosas que yo no sabía que tenía. Y esta es una de ellas. Un hombre solo.
Me escribió un álbum, Un hombre solo. Tenía su piano. Iba escribiendo y cada día me enseñaba cosas, me decían cómo iba el álbum. Y yo me iba maravillando porque desde el título del álbum, Un hombre solo, que puede decir, ¿cómo Julio a esa edad mágica, 92 años, es capaz de pensar que las gentes piensen que está solo? Él descubrió que a lo mejor yo estaba solo y efectivamente estaba solo.
Mira mis amores. Y el aplauso en la noche.
Te gusta también a ti este álbum, ¿no?
Sí, hombre, ese está en mi memoria de infancia grabado a fuego.
¿A qué persona le debe Julio más que a cualquier otra? Digo, de escritores, de productores, de agentes, de amigos, de... ¿Cuál es, dirías tú, la persona clave? No sé, yo pensaba en Ramón Arcusa, pero no sé si...
Sí, a nivel musical, sí, sus mejores álbumes creo que los hizo con él, ¿no? Pero claro, creo que a nivel de carrera ya, no solo en lo musical, sino de visibilidad general, creo que Alfredo Fraile estuvo con él los primeros 15 años de su vida y es una pieza clave para entender el ascenso de Julio, ¿no?
Y ahora la pregunta quizá más difícil, que es, ¿tú qué final crees que le espera a Julio Iglesias? Porque ya le quedará, pues eso, es decir, la biología es inexorable, ojalá Julio dure 100 años, pero estos últimos años que le queden... ¿Tú qué crees? ¿Sacará algún álbum más? ¿Volver a actuar?
Él ha dicho que está ya retirado de la grabación de discos, pero dice que está suficientemente bien como para volver a los escenarios. Y ha dicho que en unos meses retomará una gira que suspendió por la pandemia, ¿no? Pero bueno, también se dice por ahí que realmente de salud no está tan bien y que bueno, que parece que no va a volver a los escenarios, ¿no? Así que no te sé decir qué es lo que pasará, pero él ha manifestado que quiere publicar unas memorias y contar su versión, y también hay interés en hacer documentales sobre su vida, etcétera. O sea, yo creo que sí que todavía falta algo de Julio, pero no sé si va a ser, creo que un disco no será.
Vamos a ir, si te parece, Hans, haciendo unas últimas preguntas cortitas.
Venga.
¿Cuántas horas al día trabajabas para este libro, más o menos, en la época en la que lo escribías?
Pues una barbaridad. Debías de, no sé, de 18 horas.
¿18 horas?
Sí, sí.
Viendo entrevistas...
Viendo entrevistas, escribiendo, leyendo, tomando notas, sí, sí.
¿Un libro que te haya ayudado para escribir este?
Pues de Julian Barnes, una biografía de Flaubert que se llama El loro de Flaubert.
El loro de... Es una... ¿La recomiendas la biografía?
La recomiendo encarecidamente.
El oro de Flaubert. El mito más, ya que eres músico, el mito más extendido sobre los músicos, ¿cuál es?
Pues que son personas que les va mucho la fiesta y la noche y que no son muy de fiar.
¿A ti no te va mucho la noche, entonces?
No, a pesar de que he dicho que el lugar de la Comunidad de Madrid preferido, vale, es un bar, no me va, ahora no, ya lo he dejado.
¿Cuando uno es músico se da cuenta de lo difícil que es sacar un pelotazo así de canción?
Pues la verdad que sí, sí. Te das cuenta de todo lo que hace falta para llegar ahí y que solo unos pocos pueden llegar, sí.
¿Es Rosalía nuestra Julio Iglesias del siglo XXI?
Yo creo que sí. Si te voy a contestar en breve, creo que sí.
¿Triunfará más que él?
Creo que es difícil, ¿eh? Eso es difícil.
¿Crees que es difícil que nosotros veamos otro artista español que triunfe más que Julio Iglesias?
Sí, hombre. Es el artista vivo que más discos ha vendido. Yo creo que eso no va a volver a pasar.
¿Crees que cuando sucediera tan fúnebre evento, ¿crees que se debería hacer un entierro de Estado cuando Julio fallezca?
Hostia, casi en Estados Unidos, quizás, incluso, también, ¿eh?
Pero es que
no, no, yo, no te sé responder a eso. El presidente de turno tendrá que decidirlo.
Yo eso sí me lo pregunto, quiero decir. Yo creo que hay que traquetar tres días de luto nacional cuando se muera.
Claro, no sé qué requisitos hay para que se haga eso, pero...
Ser Julio.
Pero la talla del personaje lo justificaría.
¿Es Frank Sinatra el mejor crooner de la historia?
Sí.
¿Y Julio Iglesias el mejor crooner español?
Hombre, seguro.
¿En habla
seguro.
Hispana? ¿En habla hispana?
De habla hispana, seguro.
¿Una persona que te haya gustado conocer gracias a la labor de documentación del libro?
Pues... hay un mayordomo de Julio Iglesias que dice cosas bastante feas de él, pero tiene unas memorias que son muy interesantes.
¿Y se llama?
Antonio del Valle.
Antonio del Valle. ¿Y cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Pues de Julio Iglesias.
¿Tienes el número de teléfono de Julio Iglesias?
No voy a dar datos de esto, pero sí.
Pero bueno, perdón. Es que me ha roto los esquemas. Pero, ¿tiene WhatsApp Julio Iglesias?
Sí. No tiene foto de perfil, pero tiene WhatsApp, sí.
¿Pero le has mandado un mensaje?
No. Hasta aquí puedo leer, no puedo contar más.
Bueno, pero ya la última, de verdad, la prometo. ¿Julio Iglesias ha leído tu libro o algún fragmento de tu libro?
Me consta que lo tiene... y que tenía intención de leérselo. Esto hace unas semanas. No sé si ahora ya se lo está leyendo, pero me consta que sí.
¿De las cosas que más ilusión te haría en la vida es conocer a Julio Iglesias?
Hombre, me haría mucha ilusión, sí.
Bueno, mira.
Sí, sí.
Siempre viví y he sido así mi vida entera. Jamás me arrepentí y fui feliz a mi manera. Yo siempre quise más, un poco más.
Él siempre quiso más, un poco más. Julio Iglesias, oye, después de estar tanto tiempo documentándote para el libro, de escribir el libro y demás, ahora imagino que has llegado a decir, quiero un descanso de Julio, no quiero saber nada más, no quiero escuchar nunca más durante 3 meses nada de Julio Iglesias.
Sí, sí, yo acabé exactamente con esa actitud, pero como el libro está funcionando muy bien y me están pidiendo un montón de entrevistas, no hay manera de desconectar de él.
Bueno, que cuando ya conozcas a Julio, pues lo veremos en las fotos. Pues doy por hecho de que te pagará un viaje a... ¿Dónde está? ¿En Miami? ¿Dónde está?
A Miami, sí.
Miami,
ojalá. Pues, si no, me lo pago yo, ¿eh?
No, yo creo que él te lo paga. Yo me acuerdo cuando fue Jordi Évole, salvado, se lo habrá visto, que sí. Dijo además que le había pagado todo, el vuelo y no sé qué, había estado ahí en su mansión y... Que tiene pinta de ser muy buen anfitrión. Sí. Bueno, sí, Hans Laguna ha escrito un libro imprescindible, entretenidísimo para conocer mejor a ese hombre que es famoso mundialmente y desconocido en realidad un poco para todos. Su nombre es Julio Iglesias y el nombre del libro es Hey, se quiso llamar Wea, pero llamó Hey, Julio Iglesias y la conquista de América, editorial Contra. Gracias por acudir a la llamada, Hans. Este Taxi Onda América ahora también es tuyo, así que cuando quieras ya me dices, cuadramos día, precio y hablamos.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Siempre viví a mi manera. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Pero la vida es siempre así, y si lloré también reí. The record shows we took the blows and did it my way.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Bueno, ya saben ustedes que una de las principales novedades de esta segunda temporada del Taxi de la Onda de Madrid es esta sección cinéfila y taxística, si es que existe ese adjetivo. A mí me entretiene mucho y espero que ustedes también, porque hablar de cine en la radio siempre es bien, ¿no? Aquí intentamos poner un taxi en su vida y en ocasiones no solo es que en la película salga un taxi, sino que el propio título de la película es el nombre de un coche. La película se llama Gran Torino y el hombre que la protagoniza y dirige es, ¿lo conocerá? Clint Eastwood.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Oye, bocazas, para mí no eres más que una cagada de perro. Y a una cagada pueden pasarle varias cosas. Recogerla con una pala para limpiar la calle, secarse y llevársela al viento, o terminar aplastada por las pisadas. Así que abre los ojos y mira dónde te caga el perro.
Oye, pareces una buena chica. ¿Puedo darte un consejo?
Se lo agradecería.
Encontrarás a un entrenador en este gimnasio o en cualquier otro que quiera entrenar a una chica. Es el último espectáculo esperpéntico. El único problema es que solo te harían perder el tiempo porque eres demasiado mayor.
No me siento tan mayor.
Y yo tampoco, y no me ves boxear contra tíos de 21 años.
Lo malo de haber ejercido de periodista tanto tiempo es que dejas de concederte permiso para inventar, ¿sabes? Creo que seguiré haciendo solo fotos.
¿Haciendo fotos?
Sí.
Me gusta. Realmente le encanta lo que hace, ¿verdad?
La verdad es que me obsesiona.
Este es Clint Eastwood, doblado al español en El bueno, el feo y el malo, en Harry el sucio, en Million Dollar Baby y en Los puentes de Madison. La carrera de Clint es extensa, tan extensa que la primera película en la que él aparece es Francis en la Marina, de la mula Francis, año 1955, y la última ha sido, en 2021, Cry Macho.
¿Sabes cuántos me decían que pasara de ti? ¿Vas a hablar?
Howard, siempre me has parecido un pobre hombre, débil y sin agallas. Pero no veo por qué ser grosero.
66 años de carrera y aún a sus 91 años... no se ha hablado nada de una posible retirada. 66 años para ser considerado seguramente la mayor leyenda viva del séptimo arte. Eastwood nació en San Francisco, en California, hijo de Clinton Eastwood, trabajador del sector de la metalurgia, y Margaret Ruth, empleada de una fábrica de IBM. Tras acabar los estudios primarios, en plena Gran Depresión, tuvo que ganarse la vida en diversos trabajos. Fue leñador, fue albañil, también fue obrero metalúrgico. Después de pasar 4 años en el ejército, en la Marina, a partir de 1954, trató de hacerse un lugar en Hollywood como actor secundario. Y su ascenso como actor se produce gracias a su aparición en la serie La Ley del Revólver. Pero, curiosamente, una de las figuras más destacadas del Hollywood clásico no se hizo famoso en Estados Unidos. Tuvo que irse a Italia para que su fama alcanzara un importante pico. Clint Eastwood protagonizaría la trilogía de Sergio Leone por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, donde daría vida al hombre sin nombre.
Oye, ¿sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000?
Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar. Da unos pasos atrás.
Con Con el dinero que había ganado gracias al éxito de la trilogía del dólar, Eastwood fundó su propia compañía de producción llamada Malpaso Production, la que después acabaría produciendo la mayoría de los films que él ha dirigido, porque, y esto puede ser una osadía decirlo, la carrera de Clint Eastwood quizá alcance un grado más de genialidad si hablamos de la faceta del bueno de Eastwood como director de cine. Y esa es la diferencia principal de Clint con otros nombres dorados de la historia del cine, porque ¿qué actor mítico ha sido director de tantas y tan buenas películas? Y solo te sale su nombre. Películas tan reconocidas como Invictus, con el trasfondo de la celebración en Sudáfrica de la Copa Mundial de Rugby del año 1995 y cómo fue utilizado por Nelson Mandela para construir la unidad nacional.
Hoy toma posesión el presidente Mandela en Pretoria. Deberá equilibrar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos.
Recordad este día. Es el día que nuestro país se fue a la mierda.
La premiada, brillante y excelentemente protagonizada por Sean Penn, por Tim Robbins y Kevin Bacon, llamada Mystic River.
Tranquilizaos, es el padre.
¡Está mi hija ahí! ¡Hijo de puta, soldante! ¡Está mi hija ahí! ¡Mírame a los ojos! ¡Estoy mi hija! ¡Sean!
La película año 1992 que se llevó el Oscar a Mejor Película, director, actor secundario, el inolvidable Webster Sin Perdón.
Lo que le dije la otra mañana de que se parecía a mí no es verdad. Usted no es fea como yo, solo que ambos tenemos cicatrices.
Y también algunas películas de las que hemos escuchado antes sonidos como Los Puentes de Madison o también la premiada Million Dollar Baby. Pero volvamos a donde todo ha comenzado. La película de la que hoy hablamos lleva el nombre de un coche. Gran Torino. Esta es la historia de Waltz Kowalski, interpretado por Clint Eastwood, un veterano de la guerra de Corea que ahora ha pasado a ser un obrero jubilado del sector del automóvil que acaba de perder a su mujer. Su máxima pasión es cuidar de su más preciado tesoro, un coche Gran Torino de 1972. Es un hombre inflexible, cascarrabias, al que le cuesta trabajo asimilar los cambios que se producen a su alrededor, ¿no? Especialmente la llegada de multitud de inmigrantes asiáticos a su barrio.
How you holding up, Walt?
Mr. Kowalski.
Huh?
Mr. Kowalski, that's my name.
Right, Mr. Kowalski. Your wife and I became quite close these last few months. She asked that I watch over you when she passed on. I told her I watch over my entire flock, but she made me promise I'd keep an extra sharp eye on you.
Look, I appreciate the kindness you've shown to my wife. Now that you've spoken your piece, why don't you go tend to some of your other sheep?
¿Cómo lo llevas, Walt?
Señor Kowalski.
¿Eh?
Señor Kowalski. Kowalski es mi apellido.
Claro, señor Kowalski. Su esposa y yo estuvimos muy unidos los últimos meses. Me pidió que le cuidara cuando nos dejara. Le dije que cuido de todo mi rebaño, pero me hizo prometer que cuidaría especialmente de usted.
Mire, le agradezco lo amable que ha sido con mi mujer. Ahora que ya me ha pegado el rollo, ¿por qué no va a ocuparse de otra oveja? ¿Vale?
Dorothy hizo especial hincapié en que deseaba que usted se confesara. No recordaba la última vez que lo hizo.
¿Sí?
Sí.
Pues confieso que la iglesia nunca me ha importado mucho. Si iba, era solo por ella.
Pero habrá circunstancias que le hagan ir cambiando de pareceres. Una noche descubre un joven llamado Tao Van Lor, o como él llama a lo largo de la película, atontao, intentando robar su Gran Torino para poder iniciarse en una banda callejera, banda que tanto él como su hermana Sue es por la que están siendo presionados. Y quizá, sorprendiéndose a sí mismo, empezará a ayudar a esos vecinos que en un principio tanto odia.
Tú no sabes cuándo rendirte, ¿no?
Enséñale una lección, lo está pidiendo a gritos.
¡Para!
¡Quieta!
¡Dejadme!
Marta, joder.
quieta, ¿vale? ¡Ah, puta! ¡Ahí! ¿Qué coño estás mirando, abuelo? ¿Eh?
¿Qué tramáis, morenos?
¿Morenos?
¿Cómo?
¿Qué? Más vale que te pires de aquí, blancucho, antes de que me arrepienta. Eso es lo que tienes que hacer.
¿Dónde coño se creerá que está?
Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
Escribió nuestro querido Carlos Boyero en El País que este hombre, este Walsh Kowalski, yo creo que está, dice Boyero, yo creo que está y se siente muy solo, aunque se dejaría torturar antes que admitirlo. También que la muerte le está acariciando el cogote. Es algo que intuyen dos adolescentes coreanos e indeseables vecinos. Descubriremos que el monstruo posee anverso y reverso, que los auténticos príncipes no tienen más remedio que intentar salvar al desvalido y al acorralado, que la comunicación con el extraño y el aprendizaje de la tolerancia puede ser un camino tan espinoso como gratificante.
¿Qué pasa?
¿Qué es lo que pasa?
Tao está aquí para enmendarse. Trabajará para ti.
No, de eso nada. No va a trabajar para mí.
Mi madre dice que ha deshonrado a la familia y que tiene que pagar su deuda. Empezará mañana por la mañana.
Oh, no, ni mañana ni nunca. No quiero que ponga un pie en mi casa. Creía que había quedado claro.
Es muy importante para mi madre que aceptes y sería un insulto que te negaras.
¿Por qué soy yo el que está entre la espada y la pared? Él es el que intentó robarme el coche.
Pero finalmente ese trabajo entre Tao y Wal les unirá, aunque a Wal le cueste reconocerlo, claro. Pero de fondo sigue latente la amenaza de esa banda que persigue a la familia del joven Tao.
En la guerra pierdes a muchos amigos, pero en parte te lo esperas. Estás preparado.
Dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, recibió los elogios de crítica y público. Si aún no lo has visto, ya tienes plan para hoy. Está en HBO Max y en Movistar Plus. Se llama Gran Torino.
Au-dessus des vieux volcans, glisse tes selles sous le tapis du vent. Voyage, voyage.
Fue en una conversación con mi peluquera de confianza cuando me enteré. Una chica joven, 25 años, al ir a coger el coche con su madre, la cornisa de un tercer piso se había desprendido, impactando de lleno en ella. La chica murió este martes en un hospital de Granada. Por los raros mecanismos de la memoria, como dijo de ella Ray Loriga, la memoria es como el perro más estúpido, ¿no? Le lanzas un palo y te trae cualquier cosa. Recordé aquella noticia hace ya 4 años de una joven mujer coreana que había fallecido en la calle Alcalá tras desprenderse un cascote de un edificio. El azar, la suerte, marca nuestros destinos vitales, ¿no? La religión, las creencias, nuestros dioses particulares y generales están ahí, forman parte de la vida. Pero el azar, la suerte, o lo que algunos llaman destino, también. Y no creo que sea un elemento más de nuestra vida, es parte sustancial de nuestro paseo por la Tierra. Y ese azar es la muestra de nuestro poder limitado. Es, o debería ser, el martillo que redujera nuestros egos. Son las cartas con las que uno empieza jugando esta partida, y ya paro con las metáforas. Suerte en nacer en familia rica, en familia pobre, en Soria o en Madrid, estudiar en un cole público o concertado, si nacer rubio, alto, ojos azules o no, no nos engañemos. Suerte es que en tu casa haya libros, pero suerte también es tener un techo donde dormir. Hay suerte, azar, destino en todas partes, ¿no? En si pillar cacho en la discoteca, encontrar el trabajo de tus sueños o tener un grupo de amigos que no te defrauden. Hay una viñeta del New Yorker que tengo impresa en mi cuarto, una en donde se ve a un grupo de mafiosos, puros en ceniceros, humo en la habitación, gafas oscuras, trajes de corte italiano, planeando qué hacer con la persona que tienen secuestrada. Primero de todo, dejémosle viendo las estrellas de la noche, que vea lo insignificante que es, reza el texto. Eso como castigo, ¿no? Y creo que también valdría para el azar. Cantaba Sandro Jacobbe después de ponerle los cuernos a su mujer aquello de lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Aunque personalmente prefiero lo de Marisol, la vida es una tómbola, tómbola. Lo de que sea de luz y de color, ya eso es más discutible.